Bien, vamos a ir a nuestro estudio. Mateo 13, versículo 23. Nuestra última visita a la parábola del sembrador. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta. Así que finalmente, y en contraste con la semilla caída al borde del camino o en pedregales o entre espinos, nos encontramos con la semilla caída en tierra buena. Y es un alivio saber que aunque se estropee tres cuartas partes de la cosecha, sin embargo hay una parte, y no siempre es el 25%, pero hay una parte que da buen resultado. A veces el sembrador se desespera. Porque tiene que soportar no solamente la incredulidad y la oposición de los enemigos del Evangelio, sino muchas veces tiene que soportar también la torpeza y la dureza de corazón de los que supuestamente reciben con ganas la palabra, la semilla. Y tanto es así que a veces el sembrador siente ganas de arrojar la toalla. Yo he ejercido el pastoreo en diferentes iglesias, y lo que todas ellas han tenido en común es que dan la impresión de ser inamovibles. No es así, pero dan esta impresión. Semana tras semana, los hermanos ocupan los bancos y parece que el mensaje entra en un oído y sale por el otro. Esperas ver crecimiento, esperas ver quebrantamiento, confesión de pecados, renovación, entusiasmo. Pero muchas veces recibes la impresión de apatía, de rutina, de cansancio. No ves conversiones, ni confesión de pecados, ni arrepentimiento. No parece haber crecimiento en madurez espiritual. Algunos miembros, en vez de madurar con el tiempo y ser más santos con el tiempo, parecen endurecerse con el tiempo. No parece que no llegan a ser personas que caminan constantemente con Dios, y como consecuencia no hay transformación en sus vidas, poco progreso en el camino de parecerse a Cristo. Entonces el sembrador sufre dolores de parto, anhelando ansiosamente que Cristo sea formado en los miembros de la congregación. Sin embargo, no debemos desesperarnos, y por supuesto, es motivo de gran alegría para el sembrador ver a personas como vosotros, que absolutamente sin presión alguna, sin obligación eclesial, estáis aquí semana tras semana dando evidencia de tener hambre y sed de Dios, de su palabra, y de desear crecer en el Señor. Pero una de las metas, las lecciones que Cristo quería impartir a través de esta palabra, parábola, me parece a mí, es precisamente dar ánimo a los sembradores. Debemos ser realistas. Mucha de la semilla caerá en terreno inhóspito y no fructificará. Necesitamos ser realistas en este sentido. Pero la dureza de algunos no debe cegarnos ante el hambre y sed auténticos que hay en otros. Dice un comentarista, la cosecha es segura. Ningún agricultor pretende jamás que cada una de las semillas que siembra germine y dé fruto. Sabe muy bien que algunas se las llevará el viento y otras caerán en terreno donde no pueden crecer, pero eso no le impide sembrar ni le hace abandonar toda esperanza de cosechar. Y dice otro comentarista, esta parábola preparó a los discípulos y a futuros seguidores de Jesús para el hecho, por otra parte, desalentador, de que relativamente pocos de los que oyen el mensaje son genuinamente salvados. Pero libera a los leales súbditos de Cristo del engaño de que todo el mundo se haya de convertir mediante la difusión del Evangelio. Es una palabra, como digo, que enseña estas dos cosas. Muchos se endurecerán, la semilla no prosperará en ellos, pero vale la pena seguir por los pocos. Nuevamente, si miramos atrás y recordamos a todos los que nos acompañaban en el pasado, muchos de los cuales han dejado el camino, podemos ver el acierto de esta consideración. Pero Cristo nos está animando a la vez de advertirnos. Nos avisa de que será así. Tres cuartas partes de la cosecha se estropeará. Pero, ánimo. Vamos a ver una cosecha para la gloria de Dios. La tierra buena se refiere, por supuesto, a personas que son receptivas y fértiles ante la proclamación del mensaje del reino. O para expresar lo mismo en términos negativos, son personas que al escuchar el Evangelio no endurecen su corazón, como la tierra al lado del camino, no responden con un entusiasmo superficial y poco duradero, como el pedregal, y no permiten que las preocupaciones de la vida o las seducciones del mundo anulen el efecto del mensaje, como en el caso de la semilla entre espinos. Son personas que oyen la palabra, dice Jesús, versículo 23. Es decir, no solamente lo escuchan, sino que prestan atención y dedican su mente a entender, a hacer que el mensaje penetre en ellos. Pero recordemos que esto también lo hicieron los que son simbolizados por los pedregales y como tierra de espinos. Ellos también oyeron. Pero ahora en el caso de la tierra buena, también entienden el mensaje. Y como ya hemos dicho, entender en este contexto no es solamente un ejercicio académico. Empieza con una comprensión mental, intelectual, Pero se sobreentiende que quien entiende de verdad es quien practica lo que oye, quien hace que el mensaje influya en cada parte de su ser. Es decir, estas personas meditan y reflexionan en lo que han escuchado. Así que espero que en estos días próximos vosotros vayáis a meditar y reflexionar sobre lo que estamos meditando hoy. Con humildad y quebrantamiento, estas personas reconocen la verdad de lo que el mensaje dice acerca de su condición humana, de su pecaminosidad, de su profunda necesidad de salvación y transformación. Aprueban el veredicto de Dios, se humillan delante de Dios, se arrepienten. Se comprometen con una vida de santidad. Estas personas con fe y con convicción creen las gloriosas promesas del Evangelio, de que hay salvación, plena salvación en el Señor Jesucristo, en que Él va a volver y va a establecer su reino en gloria, en majestad, visiblemente. Y estas personas con gozo y sumisión reconocen en la persona de Jesús a su Señor y Salvador, al Hijo de Dios que ha venido al mundo como el sembrador por excelencia para traernos el mensaje definitivo de Dios, para sembrar esta semilla y a través de ella proporcionarnos la poderosa salvación que puede producir fruto en la vida del creyente. En todos estos sentidos, la tierra buena nos habla de la persona que no es solamente oidora de la palabra, sino también hacedora de ella. No es oyente olvidadizo ni descuidado, sino que pone el mensaje en práctica y lo vive, lo mastica, lo rumía como su verdadero alimento espiritual, y los resultados son patentes, visibles. Hay cambios, transformación en su vida. La buena tierra da fruto. Pero ¿cuál es este fruto que Jesús tiene en mente? Algunos comentaristas y predicadores entienden que se trata de la conversión de otras personas. El creyente para ellos es como una semilla que, si el terreno es bueno, debe reproducirse y ganar otras muchas almas para el reino de Dios. Esta interpretación no es totalmente inverosímil, porque es cierto que de vez en cuando la Biblia habla de fruto en el sentido de personas convertidas. Para empezar, la Biblia habla de los hijos como de fruto, fruto del vientre, Salmo 127:3. Y los hijos espirituales también son fruto de nuestro testimonio. En algunas ocasiones Jesús mismo utiliza esta ilustración con este sentido. Por ejemplo, cuando habla en Juan 4, versículos 35 y 36, acerca de las multitudes como campos blancos para la siega. Y acto seguido hace referencia al sembrador que recoge fruto. En ese caso, obviamente, el fruto son las multitudes que van a ser recogidas para entrar en el granero de Dios. Lo mismo es cierto cuando Jesús dice en Juan 12:24 que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Obviamente aquí Cristo está hablando de los efectos de su propia muerte. Dios a través de esta muerte va a llevar a muchos hijos a la gloria. El fruto son los hijos. No en este caso la santidad y la justicia, las virtudes que son el sentido en otros casos. Así que los que abogan a favor de esta interpretación tienen algo de base en las Escrituras. Sin embargo, hay varias objeciones que podemos oponer a esta interpretación. Para empezar, no hace justicia a una lectura exacta de la palabra, porque según la parábola, el creyente no es la semilla, sino el terreno. La semilla es la palabra del reino. Es la palabra la que tiene que fructificar, no el creyente el que tiene que multiplicarse. Además, si quieres empezar con esta interpretación, ojo, porque entonces, ¿cómo hemos de entender la parábola? Si el fruto que el sembrador busca son más conversiones, y si la implicación clara de la parábola de Jesús es que solo entrarán en el granero de Dios aquellos que producen 30 por 1, 60 por 1 y 100 por 1, si tú no has llevado a 30 personas al Señor, empieza a temblar, porque el cielo no es para ti. ¿Entendéis la lógica de lo que estoy diciendo? Si el fruto son conversiones, y Jesús está diciendo que solo es válida la semilla que da fruto, entonces todos los presentes, que no podemos nombrar a 30 personas que han conocido al Señor a través de nuestro testimonio, debemos empezar a temblar. Ahora, entendedme bien, por supuesto, se debe esperar que todo creyente, a través de la coherencia de su vida y el denuedo de su testimonio, testifique, y en la voluntad de Dios, que pueda ver el resultado de personas que llegan al conocimiento del Señor a través de su testimonio. En absoluto estoy diciendo que esto no es una idea válida. Lo que estoy diciendo es que pienso que esta no es la idea aquí, pero es la idea en principio. El argumento de más peso en contra de esta interpretación es sencillamente que en toda la Biblia la idea de dar fruto suele referirse a las virtudes, a la santidad, a la justicia, al estilo de vida, a la manera de ser, a la personalidad transformada que debe darse en cada hijo de Dios. Y para convenceros, quiero daros ejemplos. No me acuerdo de cuántos son, bueno, es igual. Por ejemplo, en el Salmo 1, Leemos acerca del hombre que medita en la ley de Dios de día y de noche. El Salmo le describe como un árbol plantado al lado de corrientes de agua que produce fruto. Ahora, en el contexto del Salmo 1, este fruto no son conversiones de otras personas. Es el fruto de su propia vida transformada. De manera que él llega a ser un miembro válido del consejo de los justos, la congregación de los justos. Según el Salmo 92, versículos 12 a 15, la persona que da fruto aún en la vejez, aquí una nota para... Observo que no hay viejos aquí, pero algunos vamos camino. Entonces, los que vamos camino, tomemos nota que el Señor espera de nosotros que produzcamos fruto en nuestra vejez. Es cierto que mucha fruta aparece en primavera, pero también hay otra fruta que aparece en el otoño. Incluso nuestro árbol, nuestro palo santo, está lleno de caquis ahora mismo, así que incluso en el invierno tenemos que seguir dando fruto. El fruto no conoce limitaciones en las estaciones del año. Pero la persona que da fruto en su vejez es la persona que ama y practica aquella justicia y rectitud que ella ha visto demostrada en la persona del Señor mismo. Según Isaías capítulo 3 versículo 10, los que comen el fruto de sus obras son los justos. Es decir, la persona que obra justicia, santidad, rectitud, amor, es la persona que a la larga se beneficiará de lo que ha sembrado. No sembramos justicia con esta finalidad. Es de suponer que lo hacemos para la gloria de Dios y porque nos atrae sumamente la persona del Señor Jesucristo y queremos ser como Él es. Pero el resultado es muy importante en nuestras propias vidas también. Me parece que no os he contado lo que nos pasó hace un mes en nuestra iglesia con el baile. A algunos de los jóvenes, pero a los demás no, ¿verdad? Así que vamos a hacer una pausa y hablar del baile en la iglesia. Fue una metedura de pata de parte de un servidor. Hace 2 años, una chica, hija de creyentes de nuestra iglesia, volvió al Señor con una conversión muy clara después de haber pasado un par de años en el mundo. Vino a hablar conmigo y tuve varias conversaciones con ella juntamente con Marga. Y al final de estas conversaciones, ella me dijo: tengo un problema, quiero tu consejo. Yo trabajo como bailarina profesional. ¿Tú crees que un creyente puede trabajar como bailarina? ¿Debo dejar de ser bailarina? Estaba dispuesta a dejarlo. ¿Qué habríais contestado? Sería interesante saberlo. Vais a saber lo que yo contesté. algunos seguramente no volveréis más a este estudio. Yo le dije, según mi lectura de la Biblia, no hay ningún texto bíblico que indique que no puedas ser bailarina. Por lo tanto, no es cuestión de legalismo, de legalidad. Es cuestión de lo que el Espíritu Santo te dice. Tú eres la persona más capacitada para saber cuáles son las tentaciones, las seducciones, las trampas diabólicas que hay en el mundillo del baile. Pero debes comprender que no hay ningún trabajo que no tenga sus seducciones, sus tentaciones y sus trampas. Todo creyente trabajador tiene que afrontar situaciones violentas que ponen entredicho su fe, su testimonio, y todo creyente tiene que aprender a ser valiente para el Señor en su lugar de trabajo. Así que puede ser, no lo sé, porque yo no conozco este mundo, puede ser que en el mundo del baile hay más tentaciones y seducciones que no, en otros mundos. Pero tú eres la persona más idónea para saber lo que hay allí. Y creo que es el Espíritu Santo el que tiene que poner en tu corazón la convicción de que Él estará contigo en este mundo y por lo tanto te fortalecerá para seguir dando buen testimonio allí, o al contrario, que es un mundo demasiado plagado de tentaciones como para que tú puedas resistir y por lo tanto mejor buscar otra cosa. Y al final de nuestra conversación yo le dije, de todas maneras, sería interesante que pensaras de qué maneras puedes utilizar este don para el Señor. Y luego le conté lo que nos había pasado en Estados Unidos, en un viaje que hicimos Marga y yo. Asistimos un domingo a una iglesia bautista sumamente conservadora, tan conservadora que no cantan las canciones de ahora, sino solo los himnos del pasado. Pero nos sorprendió que justo antes de la predicación el pastor dijo: ahora María va a bailar para nosotros. ¿Ah? Y sube María a la tarima y baila. Un baile con la música de Sublime Gracia. Alguien cantaba Sublime Gracia como acompañante. Y ella hizo lo que era mitad danza, mitad mimo, ilustrando la letra de este himno a través de su baile. La verdad es que a mí no me entusiasmó. Estuvo bien, pero no me entusiasmó, pero bien. Y lo mencioné de paso a esta chica de nuestra iglesia. Este verano, estando yo en la granja con el campamento de jóvenes que tuvimos allí, esta chica me llamó y me dijo: mi novio y yo estamos preparando un baile para la iglesia. Y a mí se me había olvidado esta conversación y enseguida pensé en discoteca. Y cómo decirle que no puede convertir la iglesia en una discoteca, porque ella es recién convertida y su novio lo es más aún. Su novio se bautizó hace 5 semanas y la chica bailó hace 4 semanas. Y ahora explico lo que pasó. Claro, si ella me dice, estamos preparando un baile, ¿cómo le voy a decir que no puede bailar en nuestra iglesia si la sugerencia inicial ha salido de mí? Pero ¿cómo decirlo a los ancianos? ¿Y cuál será su reacción? Bueno, dos de ellos dijeron, bueno, si tú has dado tu palabra, no podemos dar vuelta atrás, pero nosotros no vendremos. Y no vinieron. Ellos lo perdieron. Otro me dijo al oído, ánimo, será rompedor. Así que esta chica iba a bailar. La semana antes del baile, bueno, yo iba a predicar. Esto sí que lo acordamos, que sería una combinación de baile y predicación. Pero antes, durante la semana antes del baile, ella me llamó y dijo, David, no va a haber culto, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Bueno, quiero decir que no habrá himnos y oraciones y estas cosas, ¿verdad? Porque lo que queremos es que sea un acto de testimonio evangelístico. Y hemos invitado un montón de personas y ellas han dicho que sí, que vendrán porque es un baile y una charla. Pero si entran en la iglesia y hay todo un culto, se sentirán engañados y... Vale. Vuelto a hablar con los ancianos. Así que les dije, yo he pensado, porque sabía que si decía, la chica ha pensado, dirían que no, pero si digo, yo he pensado que siendo un acto evangelístico es mejor preparar todo pensando en los no creyentes. Así que, si os parece bien, no habrá canciones, no habrá oraciones, todo será, de hecho, yo hice una oración al final, pero no tendrá ambiente de culto. Y el domingo por la mañana yo expliqué a la congregación, esta tarde tenéis que cambiar de chip, no venimos aquí a un culto. Venimos a un acto de testimonio. Rebeca va a bailar, Arnal va a tocar el saxo y yo voy a predicar. Y va a ser un acto de testimonio. Por favor, traed amigos no creyentes y vamos a intentar que el Señor sea glorificado a través de eso. Para mí fue un acto de fe porque yo nunca la había visto bailar. Igual sería una cosa horrorosa. Y nunca había escuchado a su novio tocar el saxo, igual no sabía tocarlo. Pero fue genial, genial. Ellos habían elegido un texto bíblico como base de este baile, Proverbios capítulo 1. La sabiduría que se ofrece a todo el mundo, pero la mayoría rechaza la sabiduría, piensa que no hace falta, yo me basto. Pero cuando viene la tormenta, está totalmente perdida, porque no tiene sabiduría. En cambio, los pocos aceptan la oferta de la sabiduría. Y cuando viene la tormenta, se mantienen firmes en medio de la tormenta. El baile fue impresionante. El chico que tocó el saxo fue genial, profesional, total. Fue una pieza de música clásica de Ravel, muy difícil, por cierto, pero lo tocó brillantemente. Y la chica hizo un baile especialmente poderoso al representar a los insensatos que, habiendo rechazado la sabiduría, no saben qué hacer, están desesperados en medio de la tormenta. Primero leí yo el texto bíblico, di una breve explicación de qué iba, luego ella bailó. Yo prediqué y ella volvió a bailar. Sorprendentemente, todo duró 45 minutos, lo cual es un récord para un servidor. Empezó a las 7 y a las 8 menos cuarto habíamos acabado, pero los no creyentes estaban todavía en la iglesia a las 9. No se iban. Y todo era increíble ver a los creyentes atendiendo a los no creyentes. Yo pensé que nuestra iglesia sería incapaz de hacerlo. Pero había más de 20 no creyentes. Los padres de Arnal, ellos habían asistido a su pesar, contra su pesar, al bautismo la semana anterior. Y ahora estaban la semana siguiente en el baile. Y los padres estaban con lágrimas en la cara durante toda mi predicación. Impresionados. Y Arnal sigue hablando con ellos en casa. Vinieron bastantes jóvenes y tuvimos conversaciones fantásticas. ¿Por qué estoy contando esto? Casi no me acuerdo, pero sí me acuerdo. El fruto nos beneficia a nosotros también. El creyente que crece en santidad, en amor, en justicia, es también el creyente que, cuando viene la tormenta, responde con sabiduría, con serenidad, con paz, incluso con gozo. Pero el creyente, o el supuesto creyente, que no da fruto, está tan perdido en la tormenta como en el incrédulo. Es cuestión de si estamos dando fruto o no. Isaías 3:10, repito, afirma que los que comen del fruto de sus obras son los justos, los que cultivan la justicia. Según Isaías 5, versículo 7, volviendo a nuestra lista, cuando Dios buscaba fruto en la viña que él había plantado, este consistía en la equidad y en la justicia, en un lugar de las cuales él se encuentra con clamor y derramamiento de sangre. A la gente que salía para ser bautizada en el Jordán, Juan el Bautista les dijo: dad frutos dignos de arrepentimiento, lo cual no se refiere a que deben convertir a otros, sino que su estilo de vida, su comportamiento, sus actos y palabras deben corresponder con la profesión de fe y arrepentimiento que están dando mediante el bautismo. Y luego añade que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Nuevamente, esto no quiere decir que vas al infierno si no ves suficientes conversiones, sino que vas al infierno aun profesando ser creyente si no hay fruto en tu vida, porque el verdadero creyente inevitablemente da fruto. Si nuestra fe es auténtica y es depositada en el Señor Jesucristo, Dios nos sella con su Espíritu. Y el Espíritu actúa en nosotros y nos transforma. Si no hay transformación, pregúntate si realmente has creído. Jesús mismo nos ha dicho que los falsos profetas se pueden reconocer por sus frutos. Y nuevamente, no se trata de los discípulos que tienen, sino se trata de sus obras y su personalidad. En este caso, se trata de la rapacidad de su motivación y su práctica de la iniquidad. Todo esto se lee en el capítulo 7, versículos 15 a 23, y el capítulo 12, versículos 33 a 35. Además, el Señor añade: el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Si el árbol es bueno, el fruto será bueno. Si el árbol es malo, el fruto será malo. Y siempre se refiere a las obras, las palabras, las actitudes, el comportamiento de la persona. En Juan 15, versículos 1-8, Jesús emplea el símil de la vid y los sarmientos para enseñar a los discípulos que dar fruto es lo que busca Dios en todos nosotros. Pero aquí nuevamente el fruto en cuestión es la calidad de vida de los propios discípulos, no la conversión de otras personas, porque estas personas no serían uvas, serían otros sarmientos, si acaso, siguiendo el símil. Y cuando llegamos a las epístolas del Nuevo Testamento, los apóstoles abundan en referencias a fruto, entendido como buenas obras y santidad. Casi huelga mencionar el fruto del Espíritu descrito por Pablo en Gálatas 5, versículos 22 y 23, que consiste en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. A los efesios, Pablo les dice en el 5:9 que el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. A los filipenses, en el 1:11, él dice que su oración a favor de ellos es que estén llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. A los colosenses, en el capítulo 1, versículo 10, les exhorta que anden como es digno del Señor, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y algo similar dice a Tito, que Tito debe enseñar a los cretenses que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras para que no estén sin fruto. Hebreos 12:11 nos recuerda que cuando Dios nos castiga, aunque su disciplina es desagradable en sí, sin embargo siempre tiene la finalidad de dar fruto apacible de justicia. Santiago, y debemos recordar que su epístola se hace eco constantemente de las enseñanzas éticas del Señor Jesucristo mismo, él afirma que la sabiduría de lo alto está llena de misericordia, de buenos frutos, y que la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Santiago 3, 17 a 18. Todos estos ejemplos, todos ellos, vemos que el fruto se identifica con una vida transformada, una vida santa, una vida que ahora se aproxima a la hermosura de Jesucristo. Vuelvo a decir que, por supuesto, todos nosotros debemos esperar ser utilizados por Dios para la conversión de otras personas. Pero probablemente este no es el énfasis del Señor aquí. Él está diciendo que nuestras vidas se han de ir transformando. Como diría Pablo en 2 Corintios 3, 18, de gloria en gloria hacia la imagen del Señor Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Lo grave del asunto es que la parábola nos está enseñando con toda claridad que si nuestra vida no manifiesta este fruto, si no estamos creciendo en el Señor, si no nos parecemos cada vez más a Cristo, si no estamos avanzando en misericordia, benignidad, verdad, valentía, de nuevo, en todas las virtudes que vemos en el Señor Jesucristo, entonces puede ser evidencia de que no somos buena tierra, sino matorral, pedregal o terreno apisonado al borde del camino. Porque entrar en el granero en el día final no es cuestión de lo que profesamos con nuestros labios. Es cuestión de lo que realmente creemos. Pero quien cree realmente se somete a Jesucristo, es bautizado en el Espíritu Santo y produce fruto de vida transformada para la gloria de Dios. Todo verdadero creyente lleva fruto. Su vida se parece cada vez más a la de Cristo. Su transformación moral y espiritual es auténtica. La semilla de la palabra surte efecto en su vida. Sin embargo, la transformación no es perfecta, y aunque el avance en el camino es real, sin embargo, la distancia que nos separa de la imagen de Jesucristo sigue siendo enorme, y el fruto no es tan abundante como sería de desear. Y por eso Cristo nos habla de tres grados diferentes de fertilidad. Este sí da fruto y produce, pero uno a 100, otro a 60 y otro a 30. En cada caso se trata de tierra buena, pero algunas tierras son más buenas que otras. No todos los creyentes se arrepienten con la misma intensidad. No todos tienen el mismo grado de fe, confianza, esperanza en Dios. No todos son igualmente comprometidos y consagrados. Incluso muchos de nosotros podemos dar fe de que el intenso compromiso de un día cede ante la desidia y la mediocridad de otro día. No somos constantes como deberíamos ser. Y por lo tanto, no todos los creyentes somos igualmente productivos. Y esto nos conduce, por lo tanto, a plantearnos dos preguntas. La pregunta básica es, ¿somos tierra buena o no? Creo que todos tenemos que reconocer que hay espinos que se enredan un poco, que nos enredan. Todos tenemos que confesar que quizás nuestras raíces no sean tan fuertes y robustas como deberían ser. Y todos tenemos que confesar que hay cultos a los que asistimos y la semilla sembrada en aquel culto no penetra en nosotros para nada. Así que vale la pena plantearnos la pregunta, ¿somos buena tierra? Y creo que para contestar tenemos que preguntarnos, ¿amo más al Señor hoy que hace un año? ¿Soy más como el Señor Jesucristo hoy que hace un año? ¿Soy más paciente que hace un año? ¿Me intereso más o menos por mis hermanos que hace un año? Esta es la pregunta más importante, pero una segunda pregunta. ¿Qué medida de fruto estoy produciendo y qué medida de fruto deseo producir? Yo conozco a creyentes que intentan vivir lo más cerca posible del mundo, sin perder del todo su herencia en Cristo. Es decir, hay creyentes que abiertamente se conforman con producir un 10 por 1 o un 5 por 1. El problema es que cuanto menos produces, más te pareces a lo que crece entre espinos y pedregales. Pero no es toda la intención de Cristo con estas cifras animarnos a que demos un 100 por 1. Que no nos conformemos ni siquiera con un 30 por 1. Hermano mío, y yo hablo a mí mismo también, puedes dar más, puedes avanzar más. La vida es brevísima. Todos los viejos, los que vamos siendo viejos, decimos amén a esto. Los jóvenes decís que no, que uff, tiempo hay. Pero ya veréis que en 2 días vais a ser como yo. Y nos vamos ocupando la vida de cosas que tenemos que hacer, que tenemos que hacer esto. Tengo un examen, tengo que estudiar. ¿Desde cuándo? Solo estudias a este ritmo porque tú quieres. ¿Pero es lo que el Señor quiere para ti? Claro, el mundo nos marca ciertos patrones. Nuestros padres, incluso padres creyentes, nos marcan ciertos patrones. Pero tienes que saber que es el Señor el que está marcando estos patrones. ¿El Señor quiere que estudies? Pues estudia para su gloria. pero establece bien tus prioridades y determina que por la gracia de Dios no vas a ser un creyente mediocre. Tierra buena, verdaderamente buena, pero que solo da un producto mínimo. Pedro dice lo mismo, por no otras palabras. Él dice, añade a tu fruto más fruto, y a más fruto, más fruto. Él no dice esto exactamente, sino añade a tu fe paciencia, a la paciencia, no me acuerdo de qué. Pero hay toda una lista de virtudes, porque de esta manera os será otorgada una entrada amplia en el reino eterno. Tú quieres entrar en el reino por los pelos, como si por fuego. Estás construyendo con paja, con madera, con materiales que van a desaparecer en las llamas. O estás construyendo con virtudes que no se van a quemar. En conclusión, pues, mediante esta parábola Jesús nos está enseñando grandes y gloriosas verdades acerca del reino de Dios, acerca de nuestra participación en el reino y acerca de nuestra participación en la extensión del reino. La primera idea que hemos examinado en estos estudios es que hoy por hoy el reino no se manifiesta en todo su poder y toda su gloria visible. Más bien tiene una manifestación casi clandestina, secreta. Es como semilla en un campo que está creciendo paulatinamente. El reino está presente cada vez que alguien responde como tierra buena ante la semilla del sembrador. Cada vez que una persona escucha la palabra del reino, la entiende, la obedece. Así es el reino en su manifestación actual. Por lo tanto, en segundo lugar, nuestro rey ha tomado la forma de un humilde sembrador. No vino la primera vez para imponer su autoridad, sino para ofrecer su autoridad, su reino, su gobierno, su dominio a todos aquellos que quieren recibirla. El método empleado por nuestro rey y por lo tanto por los que seguimos como extensión de su ministerio no es la guerra ni la política, sino la locura de la predicación. En tercer lugar, la siembra en este tiempo tendrá siempre resultados variados. La oferta de salvación ha de ser universal. Pero sabemos de antemano, porque Cristo nos lo ha dicho, que solo unos pocos van a recibir la oferta. Hoy es día de salvación y seguirá siéndolo hasta que Cristo vuelva. Pero aún en el día de la salvación es posible no solamente entrar en el reino y adquirir plena ciudadanía en el reino, sino también rechazar al rey, rechazar el mensaje del reino y quedar excluido definitivamente del reino. Todo depende de cómo reaccionamos ante la siembra. Y por lo tanto, hermanos, en cuarto lugar, vuelvo a insistir, debemos atender urgentemente a la cuestión de nuestra manera de escuchar la predicación de la palabra. No hace falta que yo repita otra vez que a veces la culpa de la mala siembra es de los predicadores. Pero hoy necesitamos atender a los oidores. Hay muchas maneras, algunas de ellas muy sutiles, de no prestar la debida atención a la palabra de Dios. Podemos escucharla sin oírla. Es decir, estamos presentes físicamente en el culto, pero nuestra atención divaga y no estamos oyendo el mensaje. Podemos oír el mensaje sin entenderlo, porque para entenderlo hemos de aplicar nuestra mente y luchar. Tenemos que prestar atención, poner nuestra atención, ser activos mentalmente en el culto, no pasivos. Es labor del predicador espabilarnos y despertarnos de vez en cuando. Pero es labor de todos los oyentes estar poniendo de su parte en ese sentido. Y por lo tanto, luchando con todo lo que se dice, ¿cómo se aplica esto a mi vida? ¿Estoy viviendo de esta manera? ¿Hay pecados en mi vida que se corresponden con la denuncia de la predicación? ¿En qué cosas tengo que cambiar? ¿Quiero cambiar? Voy a cambiar. Podemos oírla sin oír la palabra sin entenderla, pero también podemos entenderla sin ponerla por obra. O podemos ponerla por obra durante un primer tiempo de entusiasmo, como la semilla en el pedregal, y luego descuidar lo que hemos escuchado. Podemos tener buenas intenciones, pero permitir que éstas sean ahogadas por las distracciones de la vida, ya sea la conversación de cierto hermano después del culto, o ya sean las preocupaciones del negocio, o los pasatiempos y las riquezas de la vida, los placeres. Todas estas lecciones están aquí para nosotros. Espero que os haya gustado. Bueno, casi espero que no os haya gustado la palabra del sembrador, porque toca hondo. Pero pienso mejores cosas de vosotros, amados, y que tienen que ver con la salvación, no la perdición. Ánimo, ánimo. Habrá cosecha. Sigue sembrando. Pero sigue asegurando que la palabra está creciendo en tu propia vida, produciendo fruto. Y Señor, pedimos que tú nos asistas. Conocemos demasiado bien nuestra debilidad, nuestra tendencia a tener buenas intenciones y a no cumplir. Nos hace una ilusión enorme pensar que que podríamos ser un pueblo lleno de frutos de justicia, lleno de amor, gozo, paz, paciencia y todo el fruto del Espíritu, lleno de conocimiento de Dios, lleno de compromiso, vidas consagradas, vidas que se desviven por servirte a ti y glorificarte a ti. Señor, inflama nuestros corazones con esta visión. Fortalécenos en el hombre interior. Fortalece, Señor, nuestra voluntad para que podamos determinar seguir adelante, no volver atrás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.